Bueno, mi gente, estás escuchando Descolonizándolos con Dembow. Este es el podcast donde analizamos canciones del género urbano. Pero en este capítulo vamos a hacer las cosas un poquito diferente. En este capítulo vamos a estar analizando la película Spider-Man Across the Spider-Verse. Esto es una película animada de Spider-Man y es una que entiendo que es bien importante discutir. Tiene que ver mucho con los temas que discutimos mucho en este podcast, con representación, dinámicas de poder, género, ese tipo de cosas, pero vamos a estar hablándolo en contexto de una de probablemente las mejores películas de superhéroes que han salido en los últimos 5 años. Así que quédense con nosotros y sigamos descolonizándolos con Dembow. Bueno, mi gente, estoy hoy acompañado por dos personas bien especiales para mí, porque no tan solo son compañeros de trabajo y compañeros doctores en universidades reconocidas, pero son personas que antes de que fueran doctores estábamos viendo videos YouTube en la universidad bien abugido, pensando en cómo íbamos a ir a un fin de semana a janguear y beber. Está conmigo el caballero Francisco Torres y Luis Pérez. Mi gente, bienvenidos a Descolonizándolos con Dembow. Estaba esperando este momento bien apreciado. O sea, estaba esperando esto hace mucho tiempo. So, gracias por participar en el día de hoy. Saluden a la audiencia de Descolonizándolos con Dembow como ustedes quieran.
Uepa, Julio, muchas gracias por la introducción. Papi, hace tiempo que yo también estaba esperando la invitación. Desde que me dijiste que tienes un podcast, pregunté, ¿cuándo me invitará algún día para hablar de algo? Y mira, se me dio por fin. Muchas gracias por la invitación.
Papi, gracias por participar.
Pues gracias.
Gracias ya. Por si acaso, digan su nombre porque esto es por voz, no por video, para que la gente reconozcan, cada uno diga su, un poquito de ustedes. O sea, ya yo dije que ustedes son mis amigos desde que empezamos a hacer la maestría. Pero díganos tú ustedes un poquito de quiénes son ustedes para que la gente los conozca.
Bueno, pues mi nombre es Luis. Yo soy, como tú mismo dijiste ahora mismo, amigo tuyo desde que empezamos a estudiar juntos en la maestría. Creo que ya van un poquito más de 10 años, si no son 10 exactos, no me acuerdo exactamente, pero algo así. Y no sé, ¿qué te puedo decir de mí? Soy de Puerto Rico, igual que tú, igual que nosotros, ¿verdad? Me gusta mucho lo que es el tema de los videojuegos desde siempre. Es lo que he estudiado de alguna manera u otra, en todo lo que he hecho académicamente. Y por aquí estoy hoy a hablar de un tema que es un poquito fuera de mi interés principal, que viene siendo películas, pero con todo eso, ¿verdad? ¿A quién no le gustan las películas? So, claro que hay que hablar de eso.
Claro, claro.
Y pues yo soy Francisco Torres. Voy a decir primero que mi Spanish no es very good looking, so vamos a ver cómo va esto. Yo soy profesor en Kent State y mucho de mi trabajo es sobre la injusticia en educación y cómo ayudar a niños a pensar cómo mejorarlo. So, eso es la mayoría de mi trabajo.
Exacto, lo que nos une a nosotros es básicamente que nosotros venimos de un background de educación, somos educadores todos, nos enfocamos en nuestras investigaciones que tengan un impacto en el sistema educativo, ya sea donde sea que estemos viviendo. Pero mi gente, como bien ya Luis aludió, el tema de hoy vamos a estar analizando Spider-Man Across the Spider-Verse. Esto es una película animada de Spider-Man, una secuela. Y en este podcast nunca hemos analizado una película, porque este es Descolonizándolos con Dembow, el podcast donde analizamos música urbana. So, yo no voy a tratar de spin it in any way o cambiarlo para que esto ajuste. Vamos a analizar una película, esto es un experimento. Si ustedes no han visto esta película, les digo que vamos a hablar completamente como si las hayan visto, o sea, que van a ver spoilers. ¿Sabes? Si ustedes no han visto esta película, pues dale pausa, escúchate otro episodio. Hay un montón de episodios de reggaetón bien bravos aquí, pero hoy vamos a hacer algo diferente. Y si eres o padre de familia, o educador, o una persona que no le interesa las películas, pero si eres educador y te interesa aprender, quédate con nosotros, porque vamos a estar hablando de la película en términos de representación, vamos a estar hablando de la puertorriqueñidad, vamos a estar hablando de las dinámicas familiares, lo que es una representación positiva, vamos a estar hablando de las cosas que nos gustó, vamos a estar geeking out sobre el source material de cómics, vamos a estar hablando de todo eso, mi gente. Así que quédate con nosotros y vamos a seguir descolonizándolos con Dembow. Y eso fue como un intro. Yo nunca hago eso así, pero estaba motivado. So, dale, mi gente. ¿Cómo vamos a empezar? Yo estaba pensando empezar esta conversación con como básicamente cada uno, cuál es el como el o el o el cómo conocieron a este personaje de Miles Morales, si lo conocieron en las películas o lo conocieron antes, y entonces empezar en qué nos gusta, ¿verdad? Vamos a empezar de lo positivo de la película, pero antes de empezar de lo positivo de la película, ¿qué las cosas que ustedes sienten que le llamó la atención ese personaje?
Pues primero, yo conocí a Miles Morales en los cómics. So, eso fue mi introducción a eso. Yo estaba haciendo un trabajo de research con una profesora y usamos el Miles Morales cómic para hablar con niños sobre representación. Y esa
Exactamente.
fue mi introducción a eso. Y una de las cosas que me gustó de Miles, pues, era mitad boricua.
Sí.
So, como era boricua, me encantó. El problema que yo tenía con los cómics y tenía con la primera película era que yo sentí que su latinidad no estaba ahí. Estaba en la música, estaba a veces, pero una de las cosas que me gustó un montón de la segunda película, que la que estamos hablando hoy, es que usaron mucho más el español, sin traducirlo, para decir estos son para los boricuas o latinos. Y no había tanta música en español como en la primera, pero yo sentí la cultura mucho, mucho más en esta película, no como la primera o los cómics, que de verdad es, pues, a veces que está ahí.
Sí, es bien interesante porque esto es un personaje que es afro-latino. Es un personaje que es una persona de descendencia africana, una persona negra, y una persona que tiene una mamá puertorriqueña, que claramente él es, yo creo, ¿qué tú dirías? ¿Miles es como first generation, second generation? O sea, ¿segunda generación tú crees? Yo pienso que él es segunda generación y que la mamá es primera generación.
A mí me está lo mismo también. Eso me estuvo por lo que vi en la película. Pero yo pensé, yo en mi mente yo dije, ok, la mamá para mí claramente es por lo menos de Puerto Rico o vivió muchos años en Puerto Rico, ¿sabes? Por lo menos vivió allí mucho tiempo. Miles no me da tanto la impresión de que vivió en Puerto Rico. So, yo lo diría que es segunda generación.
Sí, y yo en términos de lo que dijiste de la primera película es como son Easter eggs de la puertorriqueñidad, porque en el cuarto, en el suitcase, there's some Puerto Rican flags, como que son Easter eggs. Y yo dije, wow, a mí, en verdad, a mí me gustó eso porque hay un estereotipo bien grande de los puertorriqueños que nos metemos la bandera por el ojo, boca y nariz y la tenemos en todos lados. Y como que pues yo entiendo que, ok, sería chévere que hubieran más banderas puertorriqueñas, pero no, a la misma vez como que, yeah, I don't want you to, also borderline stereotype, so como que no me molestó, pero sí estoy de acuerdo que hacía falta más esa latinidad. En esta película definitivamente se sintió eso más. Y creo que, tú sabes que voy a empezar con las cosas que me gustó de esta película. Esta película dura 2 horas y 20 minutos. Yo podía quedarme viendo a Miles siendo Miles y ver a la serie del drama de los papás, porque eso me encantó. O sea, ver un personaje que latino y afro, ¿verdad? Que eso encompasses, ¿verdad? Muchos aspectos de identidad, que tiene una familia, no necesariamente perfecta, pero una familia saludable, que quiere lo mejor para su hijo, que está dándole consejos, que trata de comunicarse, que quiere verlo salir bien, que se preocupan por su bienestar educativo, pero que está cambiando y no pueden entender qué es lo que está haciendo, porque está bajando las notas, ese tipo de cosas. Esa dinámica estaba tan bien hecha en esta película que yo me quedé como que, wow, this is what a healthy Latino family relationship looks like. Y eso no se ve en una serie en Hollywood o en unas películas. Casi siempre los puertorriqueños o los latinos somos drogadictos, somos narcotraficantes, somos personas bien, que todos somos el bien de todo lo malo. Y there's always some white guy, un hombre asesinándonos en cámara, haciendo un montón de cosas. So, para mí, ver que directamente nuestra cultura está representada de una manera saludable, de una manera como que, wow, hay personas que viven así. Y Eso me fascinó y me fascinó a un nivel de que yo dije, wow, esto me encanta, quiero seguir viendo más. Y yo no soy una persona que se crió en Estados Unidos en lo absoluto, yo no me crié en Nueva York, pero la dinámica se sentía familiar, aunque también a la misma vez un poquito ajeno a mi realidad, yo sentía que podía conectarme con cada uno de estos personajes. I never sympathize with cops, in real life or in fiction, but Miles' dad, oh my God, el papá de Miles es un policía y la policía en Nueva York tiene una historia de brutalidad asquerosa. O sea, ni se diga, pero el hecho de que el papá de Miles es policía, pero es papá. Yo vi la representación de un papá preocupado más de que un policía preocupándose por ser policía. Eso pues capturó, y eso entra un poco más en lo negativo, voy a hablar de lo negativo después, pero siento que eso como que para mí fue esto, y que el hecho de que cuando hay una escena, no sé si ustedes vieron cuando él llegó tarde o él sacó, cuando él saca B en español. Y la mamá se encojona y hace el snap y sale la bandera puertorriqueña cuando cliquea lo. Eso está en el trailer, by the way, que she snaps her fingers y en la cara del papá y el papá, oh, como que yo sé que esto no es bueno, como que papito español. Y como que yo sé que han habido dinámicas entre el papá y la mamá, como que quiero ver cómo se conocieron los papás, quiero, I want to see the dating show, yo quiero ver, ¿entiendes? Yo quiero ver todo eso
Es la
porque él.
precuela.
Exacto, quiero la precuela de que no quiero, quiero ver cómo el papá y la mamá, a ese nivel de bien hecho está esto, porque tienen una relación saludable con la audiencia y como que si tú vas a llevar a tu hijo a llevar una película de un superhéroe y tú eres padre, vas a poder también como que resonate with the struggles of like, criando un teenager y eso es algo que, eso funciona en tantos niveles que ninguna película, live action, o sea, en personas, ninguna película, ninguna serie. De Spider-Man, yo soy bien fanático, yo soy Spider-Man, mi personaje favorito, o sea, yo soy fiel desde los 90, o sea, y yo nunca había visto una película, una representación tan como que dinámica, fluida, no estereotípica, que nos representa de una manera no tan solo saludable, pero como que tridimensional. Personas con problemas, con cierto, con struggles, pero también con mucho amor y mucho cariño para su hijo, para que es el superhéroe que ni hemos entrado en más. Pero ya, quería hablar de los papás porque en verdad, hablando claro, mis personajes favoritos son los papás. I've never, nunca, no es Miles, no es Miguel O'Hara, que es este Spider-Man, no es The Spot, que by the way, The Spot, un villano que quedó, it worked. Son los papás. The ya está. Ya. Digan sus positivos, ya yo me desahogué.
Sí, no, ya que estás hablando de los papás, a mí me gustó mucho, mucho o sea, lo que se me quedó mucho de la película inmediatamente era siempre la mamá, específicamente la mamá de Miles, porque te lo juro que vi tantas cosas de mi propia Mai reflejada en lo que ella hacía y decía y cómo muchas veces lo quería castigar, ¿verdad? Porque sabía que era lo mejor que ella puede hacer como madre en ese momento, pero a la misma vez entendía que debe de tener cierto como leeway, ¿no? Que, ok, está bien, porque si te acuerdas en una que está castigado, ella como que lo descastiga por un momento y le dice, dale, ve, haz lo que tienes que hacer por un momento, y después se lo dice al pai, y el pai como que, ah, ¿qué carajo, qué? Entonces, eso fue parte de lo que más me gustó y que se me quedó, fue específicamente las interacciones con la mamá y su punto de vista. Y cómo ella le hablaba a él y cómo forma parte, y me imagino que continuará formando parte en el futuro del desarrollo de Miles como persona y personaje. Entonces, que mencionaste algo que también se me quedó mucho, que cuando la mamá le, los papás, los dos reaccionan, pero específicamente la mamá, cuando le dicen que saca B, que es su nota, si me acuerdo bien, es su nota más bajita, es en
Sí.
español. Ese era yo en mis clases de toda mi vida en la escuela en Puerto Rico. Español siempre era mi clase más bajita. Eso no tiene
También.
ningún sentido porque es el idioma que hablamos, pero es porque era la clase que yo más encontraba difícil. Y no sé, no, era por una serie de cosas, pero entre lo que más se me queda eran las reglas de acentuación. Yo todavía no sé acentuar. Si no es por la ayuda de
Adrula.
Microsoft Word o por autocorrect, cuando lo cambio a español, yo no sé acentuar todavía. Algunas palabras sí me las sé porque siempre llevan acento, pero la inmensa mayoría, yo escribo con español, siempre tengo que run it by un checker. Esto está bien escrito, esto está bien acentuado.
ChatGPT, corrígeme
Exacto.
los errores. Full.
Exacto, sí. Eso se me quedó mucho porque también era, y es como que otro ejemplo de cómo yo vi a mi mamá también reflejada en esa mamá de Miles, que así mismo era. Tu nota más bajita es en español, Enrique. ¿Cómo va a ser? Y siempre esa fue la realidad.
Enrique, Enrique.
Sí, mi mamá me dice por mi segundo nombre. Sí.
Algo que me tripió de lo que dijiste es que a mí se me olvidó y nunca me pasó por la mente, pero mi clase más baja también era español. Y algo que yo no me había pensado hasta que lo dijiste, diablo, yo puñeta, es verdad, yo también me colgaba en español, qué vergüenza.
En high school, la nota más baja mía era español, y eso era. Ok, so yo me crié en United States, so yo soy diferente de Luis y Julio, que se criaron en Puerto Rico, en la isla. Pero la nota más baja mía era español, porque yo estaba en Spanish for Spanish Speakers, pero la maestra era de España. So, mi boricua Spanish no la encantaba, so siempre me
Una
daba.
colonizadora, o sea, estabas bien jodido
Exacto.
porque era la colonizadora. Era ahí la Real Academia Española, tío. Joder,
Vosotros no
vosotros.
estamos ahí.
Ia. Ah, puñeta, That's a good.
Oye,
España,
pero te
tío.
enseñó algo, aparentemente, se
Sí,
te
parece
quedó
porque le
algo.
sacaste el acento bien, cabrón.
Mira, no voy a decir por qué, pero.
Ah, bueno. Pero entonces, en términos de esa relación de la mamá, pues al parecer aprendimos que la mamá de Luis era la que lo descastigaba cuando el papá lo castigaba. O sea, eso fue lo que yo aprendí, lo que
Sí,
dijeron.
mi mai era la más blandita en casa, de seguro que sí. Pero a la misma vez, fíjate, a la misma vez, mi mai también era, o sea, no es que lo hacía mucho o lo hacía siempre, pero siempre fue la única que me llegó a pegar, por ejemplo, algunas veces. No es que
Chancletazo,
yo
te
soy
tiró
un,
chancleta, poco.
exacto, no es que yo soy un chico abusado ni nada, pero de mi papá nunca me pegó. O sea, él me regañaba y con la voz, con los gestos, ¿verdad? Con la cara, ¿verdad? Con los gestos de la cara, quiero decir. Entonces, pero mi mamá era la que me daba el chancletazo de vez en cuando, pero a la misma vez era también la más blandita, so, era bien, bien flexible en ese sentido.
Volviendo a conectando otra vez a la película, ¿verdad? Algo que siento que, ¿verdad? La película tiene como siento diferente, o sea, esto es una película de multiverso y la dinámica del multiverso es bien importante en el sentido de cada Spider-Man tiene una historia. Entonces, obviamente nosotros estamos siguiendo primordialmente a Miles, pero la película empieza con otro personaje que es Gwen Stacy. Y ella es como que la, ¿sabes? Típicamente una mujer en una película de comic book donde centralizamos a un hombre como el héroe, pues la mujer casi siempre es el interés de amor, love interest, ¿verdad? La persona que se enamora, que es el caso en esta película. Ella es un interés romántico para Miles, aunque todavía no han podido solidificar la atracción que cada uno tiene con el otro. Sin embargo, ella tiene un papel, yo diría hasta protagónico. La película empieza con ella. Entonces empezamos primero, yo diría como 10 minutos, o sea, 15 minutos de la película son ella, o sea, no estamos hablando de Miles, no estamos viendo a Miles. ¿Cómo sintieron, verdad? Muchos de los praises de esta película, ¿verdad? Vamos a sacar un par de cositas que no necesariamente son relevantes a este podcast, como el estilo, el arte. El arte era precioso, cada universo está representado de diferentes artísticos, ella tiene unos colores. ¿Qué ustedes sienten? Si ustedes sintieron eso como refrescante, lo sintieron raro, ¿cómo ustedes se sintieron acerca de esa introducción de la película, empezando con el personaje que es como no protagónico, pero en verdad es como que la película empezó y terminó con ella, porque empezó con ella en el universo de ella y terminó ella sacando los Spider-Avengers para rescatar a Miles, como así se acaba la película, ¿sabes? Como que es, by the way, súper. No quiero, o sea, estaba súper pompeado, o sea, como que, ok, sí, la tercera, ya, quiero seguir viendo, no me quiero ir del cine, va, ponme la otra, ponme la otra. Pero, ¿cómo se sintieron ese personaje? No tiene ningún pensamiento, vamos a como que check off the characters, o sea, vamos a empezar con Gwen. ¿Qué creen de Gwen?
A ver, yo, para empezar, yo de Gwen. Yo no sé, ok, bien, primero, déjame ver, empiezo diciendo un poquito algo que preguntaste hace un ratito, es cómo conocemos a Miles. Y yo realmente estaba pensando y no me acuerdo cómo yo primero conocí a Miles, pero lo que sí me acuerdo es que la primera vez que yo escuché de él, la razón por la cual me interesó es por algo mismo que dijo Francisco, que es que, ah, este Spider-Man es puertorriqueño. Y eso fue lo que inmediatamente se me quedó, pero pasaron años hasta que de verdad por fin logré ver quién era este personaje y no me acuerdo dónde fue que primero lo vi. Lo que me viene a la mente es en algún trailer de algo que lo vi, que no sé si fue un videojuego o algo así, pero lo vi años después de que me enteré verbalmente de que existía. Eso es eso. Entonces, llegando ahora a Gwen, Es como que lo que yo sé de ella entrando a esta película, que by the way, yo no he visto la primera, no sé si eso sea relevante a lo que vamos a hablar, pero cuando la película empezó, que empezó con ella, yo inmediatamente asumí que ella era la protagonista, que era
Ah,
ella,
interesante,
que esta
sí.
historia era una continuación de que lo que pasó en la primera, que estamos empezándolo con Gwen.
Pues déjame
Entonces,
aprovechar, puedo aprovechar y explicarte algo de la primera para que como entiendas
dale,
algo
dale, explícame.
diferente, a lo mejor no sé, y disculpa que te interrumpa, no sé si yo quieres terminar lo que ibas a decir.
No,
Ah, bueno,
sigue.
en la primera película, cada Spider-Man se presenta, tiene su spiel de I am the one and only Spider-Man. Entonces, cada uno, hay diferentes universos. Entonces, Gwen es I'm the only one, Spider-Woman. Entonces, esta vez decidieron como que de eso vamos a cambiar cómo decimos, contamos la historia. We're going to do things a bit different now. Entonces empezamos no con el protagonista, pero con what's supposed to be a side character and we're going to put him front and center. A mí esa decisión fue una decisión de estamos estableciendo lo que let's break canon. La película nos está diciendo, vamos a romper la forma tradicional en que contamos una historia, vamos a ponerte este personaje que una mujer superhéroe, sabemos que no tienen nunca ese papel protagónico, ella claramente no es el personaje principal, pero le dieron o sea, ella es protagonista. Para mí la película es, bueno, es que todos los personajes tienen su momento to shine, es como los Avengers y tú decir, pues yo sé que Capitán América y Iron Man son los personajes principales en esa primera película de Avengers, pero yo no sentí que Thor lo dejaron ajoyado o que Nick Fury no salió lo suficiente. ¿Tú me entiendes? Como que hubo un balance de personajes tan como que excelente que yo no sentí que me faltó o quería ver más de cada personaje. Por lo menos así yo me sentí. Pero sentí que Gwen fue este personaje que nos dio a entender el miedo, porque Gwen es una mujer, ¿verdad? By the way, hay un coding trans de Gwen que hay en las redes corriendo por los colores de la bandera trans y los colores pastel. Hay gente que está leyendo a Gwen como un personaje trans. Obviamente, eso es un subtexto, es algo bien explícito, algo que yo lo bienvení, de verdad no veo, puede ser cierto, puede ser no cierto y no me molesta, me sigue encantando el personaje. Y siento que ella tiene esta presión de que no le puede decir al papá, ¿verdad? La relación con ella es un poquito más complicada con el papá. Ella no tiene, no, la mamá no la vemos, solo tiene una relación con el papá y creo que ellos hacen, ella tiene un miedo de que no la acepten y por eso ella básicamente runs away from home, o sea, es literal, o sea, ella se va. Y entonces eso nos presenta el miedo que Miles tiene y lo vemos a través de ella porque son dos Spider People. Y a mí me fascinó esa dinámica porque son claramente dinámicas diferentes, pero lo suficientemente similar para entender los temas de la película moviéndonos adelante y cuando, ¿verdad? Que el problema más grande, cuando tú entiendes esta base con todo esto de Spider People, todos tenemos una historia similar y es que se nos muere un capitán, se nos muere un policía. Entonces, tú romper con que los Spider-Man sufren, porque la dinámica de Spider-Man es, se te murió el tío, se te murió la novia, o sea, se te murió el suegro, porque eso es, la historia de Spider-Man es trágica. Spider-Man siempre sacrifica su felicidad para el bien de los demás. With great power comes great responsibility, all that kind of stuff. Y eso es lo que siempre hemos aprendido, y yo como fanático de Spider-Man me encanta porque pone el personaje a sentir las cosas que los seres humanos sentimos, que una persona que es un dios con estos poderes supernaturales todavía puede amar y sufrir y que con todo ese poder no puedes tener la felicidad que tanto anhelas porque la responsabilidad de que el poder no lo debes abusar para tu propio beneficio. Eso es algo core to the character, but they're also like, okay, Miles viene, que esto es lo que más me encanta de Miles. A Miles no se le murió el tío, bueno, se le murió el tío en la primera película, spoiler, mala mía, Luis. Se le murió el tío, como que mantuvieron eso.
Lo dicen en la
Pero
segunda.
sí, es verdad, lo dicen en la segunda. Entonces, el tío se le muere, pero eso no fue el call to action para Miles. Para Miles fue como que esta persona se sacrificó por salvar el mundo y ya, porque la primera vez él se encuentra a Spider-Man, Peter Parker muere y él dice, ay puñeta, no dice ay puñeta, pero él dice, anda, tengo que hacerlo, ¿por qué? Porque sí, porque that's the right thing to do.
Y
Dale.
Peter Parker se muere ayudando a él.
Yeah, that's true. He died saving him. Yeah, no, eso se quedó con él. But he always wanted to face it. Y él dice, perfecto, llegó un Spider-Man de otro universo. Esto es de la primera película, me vas a ayudar. Pero le tocó el Spider-Man deprimido, el Spider-Man bien gordo, cabrón, ¿sabes? Como que comiéndose la pizza. Y yo, papi, este es el mejor Spider-Man del mundo. ¿Sabes? Como que lo mejor, ¿sabes? Como que, ¿verdad? Y eso, toda esa dinámica de que tú no necesitas, no, o sea, sí, una persona murió por eso y te dio ese ejemplo, pero que esa persona, tú no le debes nada, ¿sabes? De verdad, genuinamente él no le debe nada, pero él tiene este optimismo, esta juventud, positivismo de que, no, no, yo puedo salvar a las dos personas. Y eso es como que el clásico, o sea, Spider-Man 1 de Sam Raimi. Green Goblin tiene a Mary Jane con un montón de gente. El problema más grande de que tú tienes que salvar, de tu jugar de héroe, es que no puedes salvar a todo el mundo. ¿Tú me entiendes? Salvas a la mujer, lo salvas, pero papi, ahí Sam Raimi, Spider-Man, tú sabes, lo salva a todo el mundo. Y eso es lo que
Sí.
Miles básicamente quiere hacer. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que él
Sí.
quiere hacer, pero no le dejan. Y a mí eso me fascinó porque esta mierda desde de multiverso a mí no me gusta, para serte honesto. Doctor Strange, estas películas que son multiversos y no hacen nada, como que miran variantes, variantes, variantes. Esta película toma el concepto del multiverso para decirte, mira cómo nosotros contamos todas estas historias y mira cómo nosotros vamos a romper eso y cómo nosotros creamos una historia bien meta, como que no, notificándote de que la forma en que tú cuentas las historias y nosotros los fanáticos, nosotros queremos lo mismo, somos criaturas de rutinas, de estamos acostumbrados a lo mismo y cuando leemos un personaje en los cómics, queremos ver exactamente lo mismo como yo quiero crearlo. Entonces, esta es una manera de los creadores, los creativos, decirte, nosotros vamos a contar las cosas diferentes y vamos a cambiar la forma en que las historias
Sí.
se cuentan. Y para
No,
mí, ajá, dale, ya,
no,
sí.
no, no, que estaba que algo que dijiste ahí me acordó tanto a lo que pasa, me imagino que pasa, a mí, dijiste algo muy interesante, que esta película le presenta a la audiencia lo que literalmente están tratando de hacer los creadores con hero stories en general, que te están presentando, mira lo que siempre hemos hecho, pero ahora queremos hacer algo distinto. Y literalmente, they interweave that en una historia, una película que nos están mostrando que está bien cabrona, porque todo el mundo le está gustando. Pero lo que dijiste es que me acordó, es que básicamente yo recuerdo que siempre que salía una película del MCU, siempre, siempre, siempre había un grupo de gente, especialmente en internet, diciendo, ah, pero hicieron eso diferente a como lo hicieron en los cómics. Eso no es lo que de verdad es, qué sé yo, Iron Man o Captain America o lo que sea, porque no le gusta lo que dijiste, que uno es una criatura de hábito, que no le gusta el cambio, no le gusta que enseñen algo distinto a lo que quizás primero vieron. Entonces tratan de como que se pone en duda lo real de lo que es este personaje, como que este personaje, Miles, por ejemplo, este tipo de verdad es Spider-Man, si no le pasa lo que se supone que le pase a Spider-Man, que es todo este canon.
Y no tan solo, y el otro subtexto que lo que estás diciendo es que cuando salió Miles por primera vez, ah, ¿por qué tienen que hacer otro Spider-Man? Ya tenemos a Peter Parker. Ah, ¿por qué cada vez que cambian la raza de un personaje? Ah, ¿por qué le cambiaron la raza a Johnny Storm? ¿Te acuerdas cuando hicieron esa película Fantastic Four que Michael
Sí.
B. Jordan hizo de Johnny Storm? Pues, ah, que la raza, y entonces, no, que los personajes que yo crecí, que me están dañando, que me cambiaron esto, y como que, mi gente, son personajes ficticios. Como que,
Little
olvídate.
Mermaid.
Little Mermaid, exacto,
Little Mermaid,
son,
ejemplo más reciente, sí.
ese fue brutal, la gente se fue a matar por eso, o sea, full.
Sí.
Y asumir que eso no tiene nada que ver con el racismo es completamente absurdo. O sea, sí tiene que ver con supremacía blanca, sí tiene que ver con que quieres ver tus personajes blancos porque eso es lo que estás acostumbrado, porque eso es lo que te da poder. Papi, pero hay un millón de personajes blancos. O sea, esta es la primera vez en toda mi existencia siendo fanático de Spider-Man, porque estoy hablando más bien en películas de Spider-Man o de superhéroes, porque todo eso, yo me crié con todo eso, todos nosotros nos criamos. Donde yo veo un personaje primero que sea puertorriqueño y que sea tan bien representado. Mejor que hasta muchos otros. O sea, esta película es mi película favorita de Spider-Man ever, ¿sabes? No hay mejor película para mí, en mi opinión, que esta película. La segunda sí, es la primera, Into the Spider-Verse, ¿sabes? Porque era la top y ahora esta, para mí, sobrepasó. Porque, ¿sabes? De verdad, Podía quedarme con los papás, como dije anteriormente, y podía estar feliz, podía ver esa película todo el día. En términos de, ¿verdad? Ya estamos hablando un poquito de Breaking Canon, o sea, cuando la gente tuvo el backlash con Miles, siento también que es una forma de, ¿verdad? De reconocer el subtexto de que, pues, este es un personaje negro y que claramente he's not belonging. Cuando él no pertenece, tiene una extra, como una capa extra de que sí, su identidad es una parte de la razón por la cual él no pertenece. De hecho, una de las partes que me dio mucha risa, pero fue extremadamente como que inteligente, fue cuando los papás están en esa escena donde nos enteramos que Mal tiene B, la directora o la consejera que está ahí toda, que está toda abojecida de la vida allí, y le dice: ¿Tú sabes qué? Tú tienes que crear una narrativa de struggle, struggle. Y tú ves la
Sí.
cara del papá y la mamá: Wow, I'm making captain, so I'm not doing that bad. Y la mamá, como que, pues yo soy una enfermera, como que, I don't know, we're not struggling.
Sí.
Como que, entonces lo que te está
Sí.
diciendo esa escena es como que you're looking at their color only, you're objectifying because you think, porque ellas, en esa persona, el sistema, la educación, está diciéndonos a la audiencia que así es como vemos a las personas de color. Las personas de color tienen que ser personas que están sufriendo y pasando daño, y sí, es verdad, muchas personas por ser latino o por ser negra o por ser trans o otra orientación sexual, sufren cosas que personas que no tienen esa identidad sufren, pero eso no significa que somos todo lo que somos. Entonces, a mí me dio mucha risa porque fue el humor y lo bien que ejecutaron esa línea, como que struggle y well, I'm doing pretty good. Y eso quedó muy bien porque obviamente la película y los creadores están aware de quién es estas personas y cómo estamos acostumbrados a contar las historias de estos personajes. Eso me transiciona a una escena donde en los TikToks y en las redes sociales están diciendo que es un acto de racismo. Voy a explicar la escena. La escena es cuando Miles llega a conocer a Miguel O'Hara, que es, voy a decir, un antagonista. No voy a decir que es un villano, voy a decir que es un antagonista para la película, que es otro, él es Spider-Man 2099, que, by the way, es el primer Spider-Man latino, porque él es de herencia mexicana. Y ese Spider-Man es bien, yo conozco un montón de gente que son bien fanáticas de ese cómic. Ese Spider-Man en verdad está bien broken, está bien exagerado. Yo no soy tan fan de ese personaje, de verdad. Pero yo conozco gente, ¿verdad?, que es bien fan y no les gustó que ese personaje sea un villano. Pero como que nuevamente, en antagonista, en este caso, yo siento que he worked. Yo pienso que a mí me encantó el papel que él hizo como el antagonista. ¿Qué ustedes creen de ese personaje?
Pues yo, mira, yo de él, antes de esta película, yo no sé nada, pero cuando la estaba viendo, que estaba viendo, no sé, especialmente al final, cuando lo veo que está chasing Miles down, específicamente me empecé a dar cuenta y como que a hacer la conexión de que este era, quizás tú dices que es un antagonista, yo lo estaba pensando que, ok, ¿quién es el villano de esta película? Está The Spot, está, ¿quién más está aquí? Está, ay, ¿cómo se llamaba? Me lo dijiste ahora mismo, se me olvidó.
Miguel O'Hara, Spider-Man
Miguel,
Tony, Miguel Hill.
exacto. Y dije, ah, pues, ¿quién es el malo de esta película? Como que empecé a caer en que él era el malo y empecé a hacer la conexión de que quizás es, como ya estaba todo desarrollado y explicado de lo que es el canon y cuál es su propósito y cuál es la motivación de él hacer lo que está haciendo, me empecé a pensar de que este es el tipo de dinámica que están tratando de presentar, de que es alguien que es como tú, porque como tú dijiste, él también es de descendencia latina, que es como tú y te está diciendo a ti que tú tienes que ser así. Y está hasta cierto punto dragging you back o dragging you down a lo que él piensa que debemos ser nosotros y no dándote el espacio de ser o llegar a ser lo que tú puedes llegar a ser. Eso es lo que estaba pensando en términos de él. Yo sí lo vi más como el villano de esta película o uno de los villanos de esta película, pero estaba pensándolo de que la conexión que quizás estaban tratando de hacer era esa, de que mira a esta persona que es un Spider-Man como tú, o sea, no es que es alguien externo, él es parte de la persona que tú eres o debes de ser, ¿verdad? Y él es el que te está diciendo, no, no puedes ser como tú quieres ser, tienes que ser así. Y yo no vi eso
Yo
venir de nadie más en la película, sino de otro Spider-Man, que también es latino. ¿Coincidencia? No sé.
ajá.
Yo lo vi como villano también, y esa fue La única cosa que no me gustó de la película, que él era más villano que The Spot. Porque sabemos que el Spot probablemente va a matar al padre. That's what Miles is trying to stop. Eso es lo que Miles quiere parar. Pero Miguel lo quiere dejar pasar.
No quiere
Dice,
dejar
it's
que
part of the
pase.
canon. Y eso, lo único razón probablemente que no me gustó es que yo tenía un problema con el Wakanda Forever,
We have
donde
discussed
eran
this.
los latinos contra los africanos. Y esto casi es lo mismo si lo ves por pigment, por color. Hay un light skin latino, Miguel, going against un afro latino, pues que sabemos que pasa un montón, que los latinos son bien clasistas contra latinos que son
Anti-blackness, sí.
anti-blackness. So, sabemos que eso existe. So, no me gustó que otra vez tenemos, podemos tener otra, another argument para anti-blackness aquí, que Miguel está contra un afro-latino.
Sí, yo eso es en lo que quería llegar, porque esa escena hay gente que lo está leyendo así como tú lo estás leyendo, y yo lo entiendo. Yo no digo que eso no es como que un subtexto de esa interacción. Sin embargo, para diferir un poco, ¿verdad? De ese punto de que Miguel está actuando de manera antinegra, quiero, explicaron una breve razón por la cual cuando él dejó ser feliz, cuando él dijo, yo voy a tener mi hija o hijo, no me acuerdo si era una nena o un nene, él lo perdió todo y claramente eso, él dijo como que yo no puedo poner, nuevamente volviendo al tema, yo no puedo poner la felicidad mía ante en este caso, the stake of the multiverse. So, sus motivaciones son más grandes que una dinámica racial. Y él no está solo. ¿Quién es su mano derecha? He listens to a black woman, Jessica Drew, who they changed nuevamente. They broke canon. Jessica Drew es la Spider-Woman original, pero ella siempre ha sido representada como una persona blanca. De hecho, solo hay una Spider-Woman black en un especial que hicieron de PBS, creo que en un canal hace como 20 años atrás, que hicieron una versión de Spider con una mujer, con un afro. Y los productores de esta película como que adaptaron a esa persona, le pusieron Jessica Drew, and they made her a badass. She had a small cameo at the beginning con la motora, y ella fue la que le convenció, porque él no quería que esta persona, ¿cómo se llama? Gwen, entrara al club de los Spider-Man. Ella, she vouched and he listened. So yo quiero decir eso para complicar la dinámica racial. No lo digo porque quiero decir que ponerle el sello a Miguel de que a lo mejor él actuó de una manera antinegra contra Miles. Pero claramente la película te explica que él tiene la mano derecha de una mujer negra, obviamente porque ella cree lo mismo que cree, tienen la misma ideología, pues eso facilita esa interacción. Y a la misma vez que entendemos la motivación del villano o el antagonista, por eso yo lo veo como un antagonista, porque la motivación de él es, he thinks he's doing the right thing. Él cree que él está sacrificando, y esto lo hace Doctor Strange, esto lo hacen todos los personajes. Tengo que sacrificar unos para el greater good. Pero Miles es como que, y esto no es tan breaking of canon, estos son los temas que estos personajes son regulados. O sea, esta es la esencia de estos personajes. So, yo lo leí más bien como las motivaciones del personaje. Él se está, yo veo que, más, que Miguel se está criticando a él mismo. Y él ve a Miles como la versión de él joven, y él es más seasoned, él es más viejo. Él tiene la experiencia, él tiene los mejores, y todo el mundo se lo dije, papito, tú eres el más chamaquito aquí, todos nosotros hemos sufrido, hemos perdido, y lo vimos a través de una persona joven también, lo vimos a través de Gwen, como cuando Gwen ve que se encuentra con el papá al principio y el papá le tiene la pistola como que de esto, y ella le dice como que, no, no me mates, yo soy tu hija, y él con todo y eso la iba a gestar. Con todo y eso le iba a arrestar, él iba a ser policía primero antes que papá, él tomó esa decisión y eso fue lo que le impulsó a ella a huir y a buscar refugio con este grupo. Y Miles que estaba buscando dónde encajar todo esto, él extrañaba el grupo Spider-People, porque en la primera película él encajó con este grupo que tienen los mismos poderes, que son su versión, pero de otro universo, y ahora le dijeron que él es un accidente, que él no fue destinado a ser Spider-Man, pero que fue un accidente que causó, y gracias a ese accidente, él es responsable de la muerte del Spider-Man de su universo. Y por culpa de él, el universo 42 no tiene Spider-Man. Y mira lo que pasó con ese Miles. Que, ¿entiendes? Entonces, como que todas estas decisiones están como que lo del predestinado versus tus decisiones. Es un tema bien claro en la película que a mí, yo no puedo leer a Miguel como anti-black. Because
Y
I can understand the dynamics of the character. That's just me, though.
sí. No, y yo no creo que Miguel está haciendo esto por ser anti-black. Es que the storytellers, lo que hicieron la película, como de Black Panther, no es que era una sociedad mala, no es que Miguel es una persona mala. Pues escogieron dos gente que si fuera el Peter Parker blanco y Miguel hacía lo mismo, no se veía tan malo. Pero como es un afro-latino contra un latino que es más brown, más clarito, se
Claro.
puede leer así. Y también yo pienso que Miguel, yo no sé si va a pasar, pero yo sentí, hablando de Gwen también, como esta primera película se siente como Avatar, The Real Avatar, Avatar the Airbender series. Como hay tres películas, three books. Yo pensé que esta historia era la historia de The Water, Gwen. La próxima va a ser Earth, Miles from World 42. Hopefully him becoming, él convirtiéndose en un héroe allá. Y después Fuego va a ser contra Miguel. The last chapter, that's what I feel. Y con eso yo pienso, espero que Miguel puede ver que las cosas puedan cambiar, porque con Gwen, su padre, ya no va a ser capitán. Dejó ser policía. So, probablemente él va a cambiar, pero escogiendo a Miguel para ser el anti-hero de la historia de Miles, pues hay que
Pero
complicarlo un poquito.
I think lo que yo, mi expectativa, y yo estoy de acuerdo con eso también, porque, by the way, bueno que lo mencionaste, ningún de los directores, de los escritores, ninguno es latino. Nadie es latino. Hay de uno de los directores afroamericanos, pues son tres directores que tiene esta película. Tiene a Ken Powers, he's an African American filmmaker, o sea, él es una persona negra. Él es conocido por One Night in Miami y Soul, la película Pixar Film Soul, que, by the way, tremenda película, a mí me gustó mucho. Justin Thompson, él es just a white, another white person. Joaquín dos Santos es portugués, de descendencia portuguesa. So, and he's white too. So, son personas blancas creando esto. So, no, definitivamente siento que el problema de como que poner people of color against each other es algo como que tenemos que progresar en ese aspecto. De hecho, que fue bien, hubiese sido chévere que Miles hubiese dicho, oh, él es latino, ¿qué pasa? Y empezó a hablar español y él le dice como que, oh, yo me motivé y después bien seco, como que, ah, te cago, no, 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 este chamaquito, como que, ah, cho, eso me ha pasado, a mí eso me ha pasado, que yo, papi, ¿qué pasó? Motivado, hablando español y me hablas inglés bien huele bicho, yo como que, ah, hablo, papi, pero ¿qué pasó? Y entonces ahí yo sentí eso también, o sea, yo no estoy como que desvalidando completamente eso, pero como que cuando explican las motivaciones, como que, ok,
Sí, sí, sí.
they made it
Sí.
make sense. Pero definitivamente eso es una, yo estoy de acuerdo con esa crítica, pero vamos a hablar ahora de los personajes. Bueno, ¿alguien quiere añadir algo sobre Miguel o Gwen o Miles?
Bueno, cuando estaban hablando ahora de esa dinámica que me estaban hablando que lo interpretaron como quizá ¿cómo es? Un latino más blanquito versus un latino más negrito. Estaba pensando de que yo cuando estaba viendo el video no lo vi tanto así, porque me quedé bien latched on a lo que era la motivación de Miguel, que cuando lo explicaron en la película, siento que inmediatamente lo que entendí de él es que lo estaba haciendo porque él ha visto, like he's seen some shit. Like él, básicamente, mira, él está diciendo, mira, Miles, yo también pensé, en algún momento yo también pensé que yo podía cambiarlo todo, o que yo podía tener, no, que no tenía que hacer esto, ¿verdad? Al igual que tú ahora mismo. Y yo te estoy diciendo que pasé por eso, que no puedes hacerlo. Y está tan hell-bent, está tan, ¿cómo se dice?, tan seguro de su pensamiento y de su punto de vista, que como puedes ver en la película, básicamente, he doesn't care lo que le cuesta, he's chasing this guy down, ¿verdad? And he's bringing everyone he knows with him, junto con él. Y lo vi así, un poquito más, no tanto de una, alguna motivación racial o por su color de piel, sino por su experiencia, ¿no? Por lo que él ha pasado. Quizás hasta cierto punto lo hace por un, ¿cómo te digo? De un punto de vista, con compasión, porque si te das cuenta, yo siento que desde el principio, él como que lo, Miguel como que leyó a Miles, como que este tipo es bien joven, está bien optimista, quizás sobreoptimista, este va a venir a dañarlo todo, pero con todo y eso le da quizás hasta el chance, como te dijiste ahorita, que hasta esta, la mujer, la otra Spider-Woman, he takes her counsel y acepta a Gwen, pues a lo mismo como que está un poquito, ok, le está dando el beneficio de la duda a Miles. So, hasta cierto punto, he has this hope que Miles no termine siendo como una vez Miguel fue. Pero cuando Miles se ve que está a punto de hacer lo que Miguel no quiere que haga, hasta ahí es donde él reacciona full y se va detrás de él. Como que lo atrapa y después él se escapa y he chases him down with everything. Lo vi mucho más de ese punto de vista de experiencia. Pero cuando lo escuché hablando ahora, escuché los dos puntos de vista de Francisco y de Julio, cuando problematizaste lo que es una motivación racial, como que me hizo mucho sentido. Y hablando de eso, un poquito de segue a otro personaje, que era esa Spider-Woman, que se me olvidó el nombre again, pero lo mencionaste, que es la
Jessica Drew.
mujer, ok, Jessica Drew, cuando she made her first appearance en la película, que fue bastante early, cuando la vi, inmediatamente lo que vi fue su color de piel, como que, ok, es una, y su gender, ¿verdad? Que es mujer, una mujer negra, lo que vi. Ok, great, están representando diversos Spider-Man, incluyendo mujeres, incluyendo personas de color, pero lo que caught me by surprise, I mean, I think this is true, es que ella estaba embarazada, ¿verdad que sí?
Sí,
Y yo dije,
that
what the
was
fuck, ella
dope,
está embarazada. Yo nunca pensé que un superhero could be pregnant while still doing superhero things. Y eso fue literalmente like the cherry on top de cosas que yo no había ni pensado incluir, que la incluyeron ahí. Es como
dope.
que a pregnant superhero, holy shit, that's
Holy
amazing.
shit. Yo literalmente cuando vi la escena que donde ella estaba cogiendo a la gente, yo pensé, tú no puedes lift heavy things when you're pregnant. You gotta be careful.
But she's a superhero, bro. So it's all she can do it. O sea, she just ella puede coger un carro, pero no una casa. A lo mejor no una casa porque está preñada, pero un carro, una motora, pa, eso no es nada. O sea, eso es. Esa escena estuvo tan yo, el nivel de badassery, porque el intro de ella fue bien épico y como que boom, la pipota y oh. A mí yo me estaba bien motivado, a mí me gustó eso. A mí me encantó, eso es algo que también hicieron. Mira, Jessica Drew, Miguel O'Hara, Miles Morales, all people of color. Después tenemos también Gwen Stacy, she's a woman, she's black, but she's coded with, hay teorías por ahí, coded as queer, as trans. No creo que sea explícitamente, pero hay una codificación chévere. También tenemos a. Mi Spider-Man favorito de los nuevos que introducieron fue el de India. Todo el mundo mamó con Hobby Brown, que también espectacular, niveles, pero a mí me tripió como porque el voice actor es el que hace el que es el taxista en Deadpool. ¿Tú te acuerdas de Deadpool que hace que le hace caso a Deadpool y pone el tipo en el baúl del cajo, el que está, anyways, whatever, es otra película. Pero él hace la voz y él como que, yes, esto todo es natural, el cabello, solo usa un poquito de coconut oil y qué sé yo qué carajo. Bueno, y eso, gracias a Dios que es natural. Y el humor y la escena de todo eso, Spider-Man como que viniendo en equipo, tratando de salvar a la gente, que es lo mejor que hace Spider-Man, como que Saving people, that's what it's about. Las mejores escenas de Spider-Man es cuando está salvando a la gente. Y esta fue como que esa escena que vamos a salvar a la gente y la dinámica, la cultura y cómo representaron ese mundo, me encantó, me enamoré de la animación, me enamoré de la cómo representaron la cultura de ese Spider-Man, porque eso obviamente es bien ajeno a mi cultura, estoy seguro que también es ajeno a la de ustedes. Y como que
No, se
ver eso
escucha
fue...
no, un poquito de eso. No te quiero interrumpir, porque es breve, pero ok. De ese personaje, hubo una escena donde están. Ok, perdón, un poquito de contexto antes. Priscila y yo tenemos unas amistades que son de India, que son bien cercanas a nosotros, especialmente a Priscila, porque fue su housemate por unos cuantos años.
Priscila es para la audiencia desconectando con nuevo tu pareja.
Ah, sí, perdóname. Sí, Priscila, sí, es mi esposa, Priscila. Entonces, que aquí Francisco y Julio la conocen también. Pues Priscila tenía una housemate por unos años que sigue siendo buena amiga de ella, que es de India. Entonces, al interactuar con ella y su esposo, que también es de India, amigo de nosotros, nos hemos encontrado con esta situación donde estamos comiendo en un restaurante de India. Y ellos nos están explicando qué son las comidas, nos están como que introduciendo lo que es un poquito de la cultura culinaria de India. Y entonces nos pasó exactamente algo que pasó en esta película. Es un momento bien pequeño, pero me dio mucha risa porque nos pasó cuando alguien dice, oh, I would love some chai tea. Y él inmediatamente reacciona, what did you just say? You said chai is tea. You're saying tea, tea. Y básicamente nos pasó eso hace mucho tiempo, porque yo empecé a decirle chai tea y me corrigieron igual y aprendí. Y vi ese momentito como algo bien genuino, bien super small, pero bien real, algo que de verdad le pasa a muchas personas de India que están quizá en Estados Unidos y les pasa exactamente lo mismo. Y un ejemplo similar, pero no igual, es que me doy de cuenta que cuando yo pido acá en Estados Unidos que voy a un restaurante y me ofrecen que si quiero cheese y que si quiero queso. Y yo digo, eso es lo mismo, papi. El queso es queso. Queso es cheese. Estás diciendo lo mismo.
A mí me pasa eso también. Puñeta, es la misma mierda, carajo. ¿Cómo?
Anyway, eso era un momentito bien pequeño, bien breve, pero también que es un otro punto adicional a lo que es representación de varias cosas, incluyendo ese miniature struggle.
Pero es que esa escena estuvo exagerada porque todo se está pasando mientras they're swinging and they're introducing so many things, tantas cosas pasando a la misma vez. Y tú estás grinning, tú estás riendo de todo el tiempo que ves esa película porque estás, o sea, esas cosas, esos aspectos culturales que resuenan con la gente que están bien hechos, de verdad. O sea, eso también, a mí me encantó eso. Hobby Brown, Spider-Punk. O sea, se jodió el show, vamos a hablar claro. Se jodió el show. O sea,
Anarchist.
hubo un agujero negro. I think it's a, ¿cómo es que él dice? Como esto es una allegory of capitalism. O sea, ¿cómo que? O sea, el tipo se robó el show bien anti-establishment y como que se quitó la máscara. How do you look cool even without, how do you look cooler without your mask on? O sea, el tipo define cool. Y esto es algo bien, bien típico, como que hay Black people como que capitalizan cool, like eso también como que un comentario, like how you're so cool, o sea, de todos los aspectos, anti-establishment, como que súper anticapitalista, como que el humor funciona, pero a la misma vez como que estas diferentes animaciones, el estilo de él era como que diferente, como que en una, parecía que él no estaba en el lugar que se supone que estuviese, o sea, de verdad, todos estos personajes dominaron, que son de color, y esto me trae a otro punto que quería hacer, que vuelve un poquito al problema que tiene Francisco de ver latinos en contra, o personas de color en contra, ¿verdad? Latinos contra personas afro, como pasó en Black Panther, que by the way, tuvimos una conversación bien cabrona sobre eso, fue uno de mis días favoritos, I'm really geek about this shit, so... Lo que sí me gusta, porque en verdad me gusta, es, me gusta ver que en mis películas dominemos las personas de color por encima de las personas blancas y ver que nosotros también somos complicados y que tenemos este problema. La realidad es que hay roces entre las comunidades latinas y afro. O sea, sería completamente absurdo negar que eso pasa. Lo que quisiera ver el arte hacer es, ok, nos dieron un enemigo, nos dieron un antagonista, un villano con un latino, ¿verdad? Yo sé que va a haber un redemption. Yo estoy casi seguro que va a haber un redemption arc. Y quiero ver cómo creamos y reconciliamos nuestros traumas. O sea, muchas personas, muchas personas estamos, cuando estamos hablando de villanos, estamos hablando de personas traumatizadas por X o Y razón. De hecho, el Spot es una persona traumatizada porque le dio un bagel en la cara y por un fucking bagel en la cara, que by the way, esa escena fue épica. Yo no sabía que había gente que hacía cosplay del tipo que le cayó el bagel en la cara en la primera película. Y había gente que hacía cosplay de eso. Me enteré después ahora porque yo vi una entrevista de los directores que contaron eso y ellos decían, yep, you're gonna be the villain of our next movie and you don't even know it. Y yo, wow, ese tipo que hizo cosplay de The Bagel Guy debe que estar como que geeking out. Lo chévere es que son personas con trauma, son personas que una experiencia lo marcaron de tal manera que van ¿verdad? A actuar de la manera que sea. Como nosotros, como Miles, que es el héroe de esta historia, va a enseñarle a Miguel que there's another way, es que perdiste tu norte, estás dejando que esta persona muera, ese no es el norte de un superhéroe. Y cómo él los convence, eso es lo que yo quiero ver, porque eso es lo que va a pasar, ¿entiendes? Entonces, cómo esas conversaciones ocurren y cómo obviamente ya esto es una expectativa de lo que yo quisiera ver, pero quisiera ver cómo manejan eso, porque eso es lo más difícil. O sea, es bien fácil poner a personajes en contra y usar, está motivado por el trauma, pero la resolución, cómo nosotros entramos juntos y entramos en estas conversaciones, porque es bien fácil estar en contra. So, esa crítica, quiero ver que la cojan y que la conviertan en algo productivo. ¿Cómo nosotros podemos unirnos? Porque cuando Francisco y yo tuvimos una conversación, que no fue un podcast ni nada, pero fue una conversación de que cómo ahora, ¿verdad? El mundo de Atlantis va a reconciliar o se va a mantener el enemigo, cómo se va a desarrollar esa relación. Eso es interesante porque yo sé que los creadores, y especialmente Ryan Coogler y estas personas, van a escuchar y a lo mejor traen creativos latinos que vayan a traer, ¿verdad? Cómo hacer estas coaliciones en ficción porque las necesitamos en vida real, especialmente en el contexto estadounidense donde estamos muchas personas de minoría separadas dentro de nuestras propias comunidades y cómo nosotros creamos eso. Es algo que el arte todavía yo no he visto. Ese tipo de uniones en ficción, ¿verdad? En de esta ficción. So, eso es algo que me interesa. Sin embargo, ya la película está hecha, va a salir el año que viene. Esa película básicamente, they're just adding post. So, whatever they did, it's already done. They cannot listen to, no pueden escuchar las críticas, pero pues eso sí, espero que hagan, ¿verdad? Que they stick the landing, porque la pueden cagar bien fácil, la pueden cagar bien fácil, como que decir, como que, pues sí, ya, como que un speech bien pendejo y ya. Los otros días, esto no tiene que ver, pero los otros días vi Creed 3, que no la había visto, y a mí me encantó. Yo soy fanático del boxeo, después de ser fanático de Spider-Man, viene fanático del boxeo, viene las películas de Rocky, y en esa película pelean los dos personas que eran mejores amigos. They're two black men, right? Y a mí me encanta cómo justificaron que se enredaran a los puños. ¿Sabes? ¿Cómo llegamos al nivel de que estas personas, la única forma que él se resume así, la única forma de que él me va a escuchar es si yo le meto las manos, le callo la boca y es como que una forma tóxica masculina, pero él entiende el personaje, entiendo que este tipo, la única manera es que yo le meto las manos, que se calle la boca y ahí. Y eso es lo que pasa en la película. Y es como que cómo esta otra película va a lograr convencer a Miguel o sea, y me va a convencer de tal manera que... O sea, eso es lo que yo quiero ver en moviéndonos adelante. Y no sé cómo va a pasar, pero o sea, quiero ver algo que me haga que yo termine satisfecho. Oh, wow, ok.
Sí. Tú sabes que yo, cuando en algún momento, me imagino que hay una infinidad de Spider-Man across the Spider-Verse. O sea, vi hasta en esta película vimos hasta un caballo que es un Spider-Man. Con el
Un tiranosaurio
caballo mismo,
Rex.
un T-Rex.
Un
Pero
gato.
¿sabes algo? Algo que yo vi que me imagino que existe, ¿verdad? Pero en la película que trata de all the Spider-Man, no lo vi. Y me hizo preguntarme, cuestionarme si existe. Is it out there? Does it exist? Y es que, is there an evil Spider-Man? Porque every Spider-Man here is presumably good. Está velando por el interés de la gente en general, fighting villains, opposing people that want to harm others. pero en ningún momento sentí que hay un evil Spider-Man. Ahora, al final vemos que el 0 para la 3, vemos a Miles as a villain, but he's not Spider-Man. He's another character who is evil, right? Who is the
Yeah,
bad guy.
he's the Prowler. Él es el personaje de Prowler, que típicamente es su tío, pero en ese universo, pues Miles adoptó ese, ¿verdad? Ese como en moniker.
So me quedé esperando un poquito de la película en ver like Spider-Man who are represent like the opposite of what all these Spider-Man represent. Que lo más cercano que yo vi en esta película fue a Miles, pero he was, como dijiste, the Prowler. He wasn't Spider-Man, porque en ese universo no hay Spider-Man.
Y
But
yo
I'm pretty
creo.
sure that it exists somewhere, because it's the
Pero
universe is so big, or multiverses are so big.
ahí en ese aspecto yo siento que nos enseñaron que esa escena, by the way, que esa escena cuando él llega y él piensa que está en el universo correcto, aunque te lo dicen, básicamente tu ADN, Spider-Man, te conecta a otro universo que no es el tuyo, so él es como que a child of two universes, if you will. Él llega al universo, él no sabe, él está diciéndole a la mamá por primera vez que él es Spider-Man, y la mamá como que, ¿qué carajo es Spider-Man? Como que tenemos este movimiento de que ya no tengo miedo, confío en ti. O sea, y ese fue un momento bien especial en la película, como que vino, o sea, la película tuvo ese final de crecimiento de Paramount, pero, no, no era la mamá, era una mamá de otro universo. Y vemos qué pasa cuando Miles struggle, en When a Family Struggle, cuando hay un padre ausente y el tío, ¿verdad? Que ya él era un villano, ya él era una persona, bueno, antagonista, un villano, porque él es un criminal, so. Y cuando él es la persona que tiene que apoyar y él es esa figura, ¿verdad? Paternal, full, no, no está el balance entre el papá, pues vemos qué pasa con Miles. O sea, obviamente no lo vemos bien desarrollado, pero a lo mejor lo van a desarrollar en la próxima película, pero como que te está dando a hinting a cuándo pa qué pasa con Miles o qué pasa con alguien cuando no está un papá. Eso, por lo menos así yo lo leí, no sé qué ustedes piensan al respecto de eso, pero sí. El concepto de Spider-Man es que tiene el canon, and so I think that el aspecto del canon means that every Spider-Man loses somebody, that pierdes a alguien que te impulsa a, no, yo no quiero que esto le pase a otra persona que
Sí.
tenga que pasar. So,
Tú sabes, tú,
yeah.
ah, este estaba pensando ahora mismo que all of those other things that happened to ese Miles, el Miles que es el Prowler. Sentí que la película framed at least lo más explícito. Okay, the main reason que este Miles de este universo is not, I guess, a good person, porque es un villain, which is the Prowler, no es porque le pasó todo eso, porque no tuvo la familia ausente, es porque no tuvo el poder de Spider-Man, because his spider didn't bite him. Y eso me hace pensar en que quizás está dejándonos saber de que the only reason that you can become what you're supposed to be, ¿verdad? Es porque te pasó algo que no se supone que te pasara, que es lo like the spider bite, the external thing, this thing that is, ¿cómo te digo? That is out of your control, out of your context. Y si eso no te salva, pues nada te va a salvar, porque every other Spider-Man lost someone important, but then the key thing, aparentemente, en este universo of 42, es que te muerda la araña, porque si no te muerde, pues no tienes nada. Despite all the other canon things that are supposed to happen, like you lose someone special, an important figure, ese tipo de cosas.
Well, al final de la película hay mucho. I feel like there's a lot more stereotypes pasando. So, primero, Miguel. Si pensamos en Miguel, está en una trauma. Puede ser racial, puede ser cualquier cosa, pero es histórico. Y él está usando esa trauma para controlar el mundo de todo el mundo y también de controlar un latino joven, como hay muchos que escriben de la trauma que racial que la gente siente, no se van contra el sistema porque esa trauma dice, mira, cálmate, no digas así, tú tienes que ser como un gringo porque los gringos, bla, 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 bla,
Asimílate,
bla, bla.
exacto.
Sí, exacto. So, yo quiero ver algo con eso también.
Sí,
Estaba pensando que.
disculpa que te interrumpa, pero
No.
sí, that's what he's saying. Asimílate, this is canon, yeah, absolutely,
Sí,
that's a good, yeah.
exacto. Y Hobie, Howie is fighting against that, diciendo, screw the system.
Bicho, cabrón, yo no voy para allá.
La única cosa que no es que no me gusta, pero está siguiendo a Black Panther también, es que Howie da su... Es un watch o algo que le deje...
El reloj que le da la habilidad de viajar a través de los diferentes universos.
Le da el watch a una mujer blanca, como en Black Panther, el bueno que ayudó era un hombre blanco. ¿Por qué tiene los blancos que ayudar?
Sí, exacto.
Y también para el otro, la otra cosa que quiero ver, voy criticando más que quiero ver, pero estaba pensando, como Luis estaba diciendo, que ese Miles Morales de World 2, su padre muere. Creo, ¿verdad? Yo vi...
Sí, el Miles, Prowler Miles, sí, el papá Prowler murió, Miles. Sí, murió.
Y yo creo que los directores, los screenwriters, pueden hacer algo mejor de eso, porque básicamente tú estás diciendo el big stereotype que una casa es un padre, a black father leaving, this time killed, te vas a hacer una vida criminal, una vida de... No sé, de algo malo.
De maleanteo.
Exacto. So, yo no sé por qué decidieron hacerlo así, que Miles se pusiera malo porque su padre no estaba ahí. No sé si es por eso. Vamos a ver la segunda película. Pero esa es la interpretación que tengo ahora mismo por verlo como está. Que su padre murió, solo tiene su madre, single mother, raising him in a very bad city. Entonces, ¿qué pasó? Sin padre.
Y es un trope, malo. Es un trope of black men without dads, right? Es un trope, for sure, for sure. Eso también yo lo vi. Lo que sí me hubiese gustado, bueno, porque si empezamos con el me hubiese gustado, ya eso es un endless. Pero sí,
otro multiverso.
Exacto. Y la dinámica ahí, yo siento que el personaje que es un poco diferente, o que yo sentí diferente, fue la dinámica entre... Y no sé cómo es porque no desarrollaron eso, pero Uncle Aaron and Miles, I think that Uncle Aaron is a very different Uncle Aaron than Miles, the original Miles, Uncle Aaron, in the sense that he's way more evil than his... Like, porque yo sentí, si tú ves la... Yo sé que Luis no vio la primera, pero si tú ves la primera, Uncle Aaron es un personaje bien dinámico porque ama a Miles... le enseña a hablar a las nenas como que you gotta say hey.
Y eso entiendo viene... que es un review, que es el malo, ¿verdad?
Sí, entonces es un review bien bien importante que choca la vida porque Miles nunca se imagina que su tío es el Prowler, y cuando el tío ve que Miles es el Prowler, que él iba a matar en la primera, él iba a matar a Miles, a Spider-Man, a the new Spider-Man, porque era un new Spider-Man, él lo iba a matar full, y hace lo mismo que hizo Gwen al principio con el papá. Soy yo, me quitó la máscara y se frizó. Uncle Aaron se frizó, ¿no? Porque tú eres, no puede ser. Y tú viste, o sea, yo sé que es animación, pero la animación works. Lo pienso y se me paran los pelos. La expresión de Uncle Aaron es una de loving, and I don't know how loving this Uncle Aaron is. I just don't lo vi como que bien malo.
Ustedes no sintieron, yo no lo vi bien malo, pero yo no sé por qué. Yo sentí que este Uncle Aaron en World 42 tiene un poco de miedo de este Miles Morales.
Yo definitivamente lo vi como un, I guess his personal grunt un poquito, like his right hand man o algo así. Que
yo
sí,
casi
que
sentí
like
como,
serves him.
Sí, yo casi sentí como él era el tío que no quería su, ¿cómo se llama? Sí, el tío de...
Sobrino.
No quería a su sobrino haciendo cosas malas, pero si lo vas a hacer, yo voy a estar ahí.
Ah, bueno.
Para asegurarme que está bien.
Hay que ver,
yo
hay
no
que
lo,
ver. Estamos
no
en
especulación.
Yeah. I don't know. Siento que todas son buenas teorías. They're all really good theories. Hay que ver. Neta.
Sí, especulando un poquito, me haría sentido de que la motivación de este Anko sea que... You know, this is the way to keep my sobrino safe, ¿verdad? Que él tenga este poder. Porque eso es algo que a mí me chocó. Yo, Yo me estaba esperando que The Prowler de este universo sea el tío. Entonces, parte de un, I guess, un reveal es que es Miles, which once it happens, es como que tan obvio, como que, ah, of course, el Miles de este universo is still alive. He's not just some normal kid. Él tiene que ser the villain de para que haga algo interesante en la película,
Exacto,
¿verdad?
sí,
Pero
para
entonces,
tener.
no me sorprendería si con lo que me explicaste ahora de cómo es el uncle de la primera, que esa sea quizás su motivación. Que this is how I keep my sobrino safe. Make sure that he has the power y que and I can at least advise him en qué hace y qué no hace.
Sí, suena. Eso es, creo
Pero quién
que
sabe.
no, eso es ya speculation town. De verdad que sí, me gustó mucho en overall, ¿sabes? Como que en general esta película como que creo que tiene demasiados de positivos por encima de, siento que los negativos que tenemos son negativos dentro de que, ok, esto no me gusta y está como que capturando algunos estereotipos, nos está poniendo personas de color en contra, pero a la misma vez hay tantas cosas, ¿sabes? A la misma vez hay tantas dinámicas, tanta representación, ¿sabes? Yo sentí. Me gustó mucho cómo Puerto Rico fue representado hasta cierto punto, que hay una escena que dice que la mamá de Miles dice, I think the new Spider-Man is Puerto Rican. Y lo primero que hace Miles, no, no, yo creo que es dominicano. Cabrón, eso es tan, como que no, papi, yo creo que, ¿sabes? Como que el más cercano, el vecino más cercano. Eso me dio tanta risa. No, no, I think it's Dominican. ¿Sabes? Como que. Hacho, no, eso, o sea, esos detallitos así, como que, ah, me la diste, porque no, yo no necesito que tú seas la parada puertorriqueña, o sea,
Sí.
yo no necesito Bombastic, yo no sé si ustedes jugaron el videojuego de Miles Morales, el de PlayStation, papi, la casa de Miles Morales, la
Sí,
parada puertorriqueña,
te iba a decir
papi,
eso mismo.
papi,
Yo no
la
lo he
parada.
jugado, yo no lo he jugado y yo sé que es así, porque te iba a decir exactamente lo mismo cuando hablaste de esto más hace ratito
Ajá,
ya,
ahorita, ahorita,
de
sí.
que hay como que lo que hay en esta película son Easter eggs de la bandera y little
Ajá.
call outs, que si tú eres puertorriqueño entiendes que es de Puerto Rico, ¿verdad? Pero yo me acuerdo solamente con el trailer de ese juego, que lo vi hace tiempo y me acuerdo que se me quedó, que Miles está caminando por una calle en Nueva York y hay banderas con cojones por todos lados puertorriqueñas. Eso es la
Sí,
imagen que se me quedó.
es algo ridículo, en verdad. Ajá.
Okay, voy a defenderlo. Como ustedes son de Puerto Rico, la isla, ¿ok? La gente de acá, tenemos que hacer eso. Lo hacemos un montón. Yo creo que sí, es mucho. Pero de verdad pasa en Nueva
Sí,
York.
yo sé qué
Así son la
pasa.
gente.
Sí, no,
Yo
ya,
tengo mi
true.
bandera, mi cajón ahora mismo.
Papi, no, papi, yo vivo en Colombia, yo tengo la bandera, papi, yo tengo
Yo
la bandera,
también.
tengo un cantito de la bandera ahí. ¿Qué pasó? En verdad,
Sí.
sí,
It's
es
a New
bien,
Yorker
yeah, but it's a Puerto Rican thing, bro. We do
thing.
with diaspora, let's put it diaspora Rican, porque todos
Sí,
estamos en la
pues,
diáspora, ¿sabes?
es
Ninguno de
verdad,
nosotros vive en Nueva York. ¿Sabes? Como que. Tú viviste más cerca, pues tú viviste en Connecticut, pero, o sea, ya tú estás, ¿dónde que tú estás ahora? Ohio, ¿verdad?
Ohio.
Ohio, ¿sabes? Está
Y yo
lejos.
cuando era
You're in the Midwest, bro. You're in the Midwest.
chiquito, o sea, los pais míos eran de esas personas que se fueron de Puerto Rico específicamente a Nueva York y vivimos en el Bronx por un tiempo. Yo viví allí, yo no me acuerdo de mi tiempo allí. Yo me fui cuando tenía 4 años, que se regresaron a Puerto Rico. Pero sí, las pocas memorias que tengo que están desconectadas, me acuerdo de mucho de este tipo de cosas, de banderas puertorriqueñas por todos lados, de gente, ¿sabe? Hablando de la manera que hablan, que habla la mamá de Miles en esta película. ¿Sabe? Todo ese New Yorican type of, I guess Puerto Rican is what I remember desconectadamente, que eso era real, estaba ahí por un tiempito, pero realmente no me crié ahí.
Claro. No, son experiencias y lo bueno es que Francisco sí tiene esa experiencia, él lo vivió y se
Sí.
acuerda bastante vivamente, vivamente. Es bien cool porque cuando yo conozco gente que puertorriqueños que se han criado, ¿verdad? Fuera de la isla, lo primero que me enseñan es el tatuaje de la bandera o o algo, ¿verdad? Para validar su puertorriqueñidad, porque constantemente es desvalidada, que no hablas español bien, que eso es mierda, cabrón. El español no tiene un carajo que ver con tu identidad y cómo tú te sientas, ¿sabes? Eso es una falacia que se está, y siento que también este personaje ayuda a romper eso, como que trata de eso es bien importante para ellos, pero no es todo tampoco en el mundo. A mí me gusta ese balance, porque siento también que, aunque es verdad, es real, acabamos de validar que nuestras experiencias tenemos nuestras banderas. Es algo real, pero o sea, like, it's also like everything that's been told about us. Es como que siempre nos cuentan o siempre. Y mira, yo estaba jangueando, esto yo lo contaba en el podcast anteriormente. Yo cuando jangueo a veces, que invito a la gente a mi casa, nos damos unos tragos y empezamos a ver videos de música. Entonces ponemos videos de reggaetón, que es lo que. Reggaetón, música urbana. Papi, el chiste que hace todo el mundo, porque yo soy el único puertorriqueño, el chiste que hace todo el mundo es: Can you spot the Puerto Rican flag? Puedes encontrar la bandera puertorriqueña. Y. Papi, como el 75% de los videos tienen una bandera puertorriqueña. Si tú eres puertorriqueño, tienes la bandera puertorriqueña. Y ese es el chiste. Pasaron como 3 videos cogidos. ¡Puto! La bandera, la bandera, la bandera. Y yo, puñeta, cabrones, vamos a bajarle. Eso, yo tengo ya como un leve trauma de que, ok, no enseñamos tanto la bandera, cabrón. Como que me han bulleado, me han bulleado. Pero sí, es algo bien de nosotros. Bueno, mi gente. Algo, algún, para finalizar, para ir terminando y dándole cierre a este episodio, algo que quieran añadirle antes de despedirse.
Yo diría que si eres padre, vas a ver esta película bien diferente, porque entre Spider-Man, que tiene una hija ahora, como él está, la mujer que está embarazada, la madre diciendo lo que está diciendo como madre, hay un montón de emoción, de experiencia que si eres padre, entiendes. Yo tengo una hija de 3 años, yo soy el único de los tres aquí que tiene un humano, un hijo humano, porque tiene
Un
un
hijo humano.
hijo de animales, gato y perro,
Sí.
pero humano.
Yo no tengo ni una matita, loco. Yo no tengo ni una planta en mi
Mira,
casa.
tú estás creciendo tu bandera, ¿ok? Había mucho en la historia que I connected with como padre, que se sintió diferente, que si yo no fuera padre y no pensaba muchas de las cosas que están diciendo como padre, a los hijos, cómo actúan con la hija, me impactó y me encantó la película. So, hay cosas que dije, mostly a lot of critiques, pero está buena la
No,
película,
pero
tienen que
es que
ver.
eso es lo que aquí hacemos. Mira, estoy, el que escucha Descolonizándolos con Dembow sabe que yo critico a todo el mundo fuertemente. En la música yo no, o sea, aquí yo soy más relax porque soy un fan full de Spider-Man, pero en la música, papi, yo critico a todo el mundo a muerte. Yo critico a Bad Bunny, papi, yo a veces le digo, Bad Bunny, tú eres un duro, pero, mamá, bicho, ¿qué pasa con el colorismo? Como me encojono, me lo cojo bien personal. So I feel that, y yo, I welcome that all the time. Yo quería como que terminar diciendo como que Miles Morales, yo nunca dije cómo conocí a Miles Morales. Voy a terminar, yo lo que voy a terminar, Miles Morales yo lo conocí en los cómics. La primera vez que yo lo vi en las noticias, yo dije, tengo que leer este cómics. Él era del universo Ultimate y yo me dije, no, pero yo tengo que ver cómo Peter Parker muere, porque yo soy fanático primero de Peter Parker, el Spider-Man que primero conocí. Y yo no voy a simplemente a genociar a Peter por Miles, pero mientras más media has been created, as more those stories, esas de historias se van desarrollando, ese Miles se ha convertido en un personaje bien importante y mi Spider-Man favorito gracias a estas películas. Y yo lo conocí desde los cómics, yo vi todo. De hecho, they break canon porque a Miles, el tío en los cómics, él trata de convertirlo en criminal, que yo creo que eso es lo que van a hacer con este universo 42. Él usa los cómics, lo que hace el tío es que básicamente quiere usar los poderes de Miles para hacer crimen y hacer plata y hacer dinero. So, Uncle Aaron was pretty much a douchebag en los cómics. Y cambiaron ya eso, ¿verdad? La dinámica, mataron al tío. En los cómics, la persona que muere es la mamá. Al principio, después la reviven, porque en los cómics nadie muere, todo el mundo revive, bla, bla, bla. Y han pasado un montón de cosas, pero a mí me gusta mucho cómo este personaje ha cambiado y ha evolucionado y la representación que trae y que él es puertorriqueño, a mí, ¿sabes? Sigue siendo uno de los personajes más importantes ¿verdad? Que tenemos nosotros los puertorriqueños y espero que las personas que escuchen esto como que aprendan, no sé, maybe aprendan a valorar un poquito eso, aunque estén alejados, ¿verdad? Que no es de la isla, que no se crió en Puerto Rico. No, 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 o sea, like, understand, entiende de que si tú te vas para allá, vas a entender, ¿sabes? Si tú tienes algún momento o tienes familia allá, o sea, es parte de nosotros, aunque sea de la diáspora. Eso, no, quería terminar con eso, eso era lo que, ¿verdad? Mi sentir. Anyway, Luis, ¿tienes algo para pa cejar ahí o?
Sí, que estaba pensando que parte del el take-home message de la película para mí es bastante claro, pero vale la pena still como que repetirlo y hablar de él un poquito, que según te estaba hablando un poquito de esto hace unos cuantos días, que era que lo que más se me quedó es que tantas cosas que nos rodean, aunque nos demos cuenta o no nos demos cuenta, aunque sea directamente o indirectamente, muchas veces nos dicen que tú tienes que ser de esta manera o tienes que ser de esta otra manera. Se supone que tú, porque tú vienes de ahí, donde sea que tú vengas, tú tienes que ser así. Y el mensaje de la película, que está plasmado en muchos ejemplos, es que no tiene que ser así, que vale la pena fight against that, to break away from that, porque tú eres tu propio individuo y tienes tu propia contribución y quizás hasta muchas veces, unlimited potential to live up to. Y no tienes que listen to the people, the voices, the messages that try to bring you down, and muchas veces to try to tame you, porque that's how it's supposed to be. Y eso fue lo más que se me quedó, que siento que es un buen punto to tease apart de la película, to take home. Y como estaba diciendo Francisco ahorita, que yo siento que pieces of art y media como estos son buenos para hablar con otra gente, específicamente con gente que tú aprecias y quieres, quizás como un buen ejemplo son tus propios hijos, y try to learn something from it. Y que creo que eso es algo bien valioso de esta película, que fue lo más que se me quedó a mí.
Definitivamente, ¿no? Eso claramente es. Y es bien importante porque también es como the coming of age, ¿sabes? Como que cuando el género, como las películas de Harry Potter, ¿te acuerdas de todas esas películas de Hunger Games, que es los young adult novels, coming of age stories, cuando los teenagers empiezan a desarrollarse y tienen que descubrir quiénes son, ¿sabes? Es básicamente esa temática, pero es bien relevante en esta película, definitivamente. Bueno, mi gente, de verdad, Francisco, Luis, muchísimas gracias por participar. Este ha sido de mis podcasts favoritos, está este, ¿sabes? Si tengo que hacer una lista top 5, ya yo sé que este fue uno de los más divertidos. Número uno, porque ustedes son mis amigos de 10 años, ¿sabes? Los quiero con cojones y gracias por participar, de verdad. Esta película me encantó. No todo el tiempo tengo un tema positivo que hablar de cosas positivas, o aprovecho cuando tengo para pa hablar de cosas positivas. O, mi gente, gracias por escucharnos en este episodio especial que hablamos y cambiamos la dinámica. Déjenme saber, combo, déjenme saber, ¿quieren más temas de cultura popular fuera de la música urbana? ¿Les gustó este episodio? Déjenme saber, tírenme en el Instagram en Descolonizando con Dembow. También tengo un email que es descolonizandolocondembow@gmail.com. Si quieren escribirme ahí, yo por ahí contesto, te hablo, te puedo, o sea, podemos hacernos amigos como tú quieras. Y nada, mi gente, piense con nosotros y sigamos descomisándolos con Dembow.